Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Enhorabuena para Osmar. Y a continuación, el himno nacional mexicano en lo más alto. Osmar Olvera se quedó con la medalla de oro en la final de trampolín de un metro para varones.
Pues, ¿qué le parece? ¿Cree que usted imaginara esta mañana, al arranque de este noticiero, si es que no le tocó verlo en vivo, y pudiera rememorar esa ceremonia en la que premiaron al atleta mexicano Osmar Olvera, ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026? Gana medalla de oro en trampolín, y bueno, pues son de esos momentos que los mexicanos atesoramos, que nos gusta escuchar, ver y disfrutar, cuando los nuestros logran esos títulos, consiguen finalmente ser premiados y reconocidos a nivel mundial. Osmar Olvera, medalla de oro en clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una de las notas que compartía hace unos minutos nuestro compañero Martín Navarro en su reporte de noticias, y pues le reitero, son junto con la ceremonia de los Olímpicos o los triunfos que vimos apenas hace unos días de la selección en la cancha, los que nos hacen también sentir orgullosos de nuestros compatriotas, los atletas, los mexicanos que están triunfando en los diferentes deportes, y en este caso allá en los Juegos Centroamericanos. Así le damos la bienvenida a este espacio de noticias en Buenos Días Metrópoli, con este informativo matutino que arranca este viernes, ya 31 de julio, es el último, digamos, día del mes, fin de semana, y así estamos comenzando con esta rutina de noticias a la que le invitamos a que participe. Tenemos dos líneas de contacto, recuérdelas, 33 38 13 1515, 33 38 13 14 21, para que nos llame y se ponga en contacto, opine, participe, comente las noticias que tenemos para usted. Van a ser 3 horas de información, así que estamos aquí atentos a sus mensajes. También en el chat, 33 11 55 1962, para recibir su comunicación por escrito y la información gráfica que nos pueda aportar para complementar sus solicitudes o simplemente sus mensajes con los que quiera participar esta mañana. Lourdes Torres, que está en los teléfonos, nos acompaña Guillermo Cortés Villavicencio como editor de noticieros. Claudia Manuela Pérez también nos está acompañando en estos días, a quien saludamos, por cierto. Luis Durán, que está en controles. Víctor Morales en la cabina de Notisistema. Y en esta mesa de trabajo, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Gris, muy buenos días.
¿Cómo estás? Excelente fin de semana. Y qué placer saludar de nueva cuenta al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Ya escuchó usted, el noticiero de las 6 de la mañana contiene parte de la información nacional más importante. En el ámbito local, como parte de la estrategia para fortalecer al CIAPA, el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó un punto de acuerdo para regularizar las cuentas de agua potable, drenaje y alcantarillado de todos los inmuebles propiedad o en posesión del municipio. El Pleno determinó que el gobierno comience a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones con el CIAPA para mejorar las finanzas del organismo, avanzar hacia una gestión más eficiente del recurso hídrico y generar mejores condiciones para la prestación del servicio.
Por otro lado, la Secretaría de Salud Jalisco redobló la estrategia de prevención y control del dengue durante el primer semestre de este año, con la intención de reducir la incidencia de casos por la enfermedad. Se fortalecieron las acciones de vigilancia y control vectorial en las zonas con mayor riesgo de producción del mosquito transmisor del dengue, con más de 3.900 colonias de 76 municipios. Como parte de la eliminación de criaderos, se realizaron más de 1.250 jornadas masivas para retiro de escombros, en donde se retiraron 7.500 toneladas de potenciales criaderos de mosquito en la ciudad.
Y bueno, fíjese usted esta novedosa metodología y además distribución de los alimentos en la zona metropolitana de Guadalajara. El día de ayer fue inaugurada la primera carnicería social del sistema de abasto cárnico para la economía familiar. Un proyecto que busca transformar la forma en que los alimentos llegan a las familias mediante un modelo de economía social, comercio justo y prosperidad compartida. El evento se realizó en las instalaciones del Superiste 061 en Guadalajara, donde se presentaron los alcances de este innovador sistema de distribución alimentaria. El proyecto también presenta una oportunidad de autoempleo y generación de ingresos para pequeños comerciantes y concesionarios. Así es de que ya está en Guadalajara la primera carnicería social del sistema de abasto cárnico.
El Superiste 61, para que lo recuerdes, el que está en la zona de San Andrés, ahí en la avenida Gigantes, pues muy cerca del Parque San Jacinto. En más información, decirle también que el gobierno de Guadalajara exhortó a las familias a reforzar la supervisión de niñas y niños durante el periodo vacacional de verano, debido a que los accidentes infantiles aumentan hasta 10% en la temporada. Los servicios médicos municipales señalaron que los incidentes más frecuentes son caídas, quemaduras, intoxicaciones, atragantamientos y accidentes en albercas o playas. Para quienes viajen, se aconseja revisar el vehículo, utilizar protector solar, repelente contra mosquitos e hidratarse adecuadamente.
¿Usted diría que algunos morenistas en la zona metropolitana, en Jalisco, están adelantándose a las precampañas y campañas? Bueno, por lo pronto, la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, aseguró que el partido no ha aplicado sanciones a sus integrantes por las denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña, como la pinta de bardas. Dice que ningún compañero hasta ahorita ha sido sancionado. Desde el interior de nuestro partido, lo único que vemos en lo que estamos haciendo es trabajar en territorio. Las instancias electorales, si hay alguna queja en contra de un compañero, la queja deberá hacerse. Así es de que usted como lo ve como acto anticipado de campaña y la presidenta Morena simplemente dice, se trabaja en territorio.
Por otro lado, la Fiscalía Estatal especializada en crueldad animal confirma que no encontró indicios de maltrato o crueldad en contra de los perros en el Centro de Control Animal de Tonalá, como se viralizó en redes sociales. A través de un comunicado, la Vicefiscalía de Investigación de la Agencia 5 de Crueldad Animal señala que no se acreditó delito flagrante. No obstante, se abrió una carpeta de investigación y se dará seguimiento a los hechos en el Centro de Control Animal de ese municipio.
La policía de Jalisco detuvo en Yagualica a Julio N., ciudadano estadounidense de 34 años buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en la distribución de metanfetamina. Tras confirmar su identidad, el detenido fue trasladado al Instituto Nacional de Migración para iniciar el proceso de extradición. En Ocotlán fue detenido Brandon Torres Mesa, de 21 años de edad, requerido por autoridades de Washington por el delito de homicidio. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que desde julio del 2025 han sido capturados 6 extranjeros en la entidad que tenían cuentas pendientes en su país.
Hubo también otro operativo importante, pero este en Atotonilco, el Alto, Jalisco, donde fue detenido Ramón Ángel N., alias el R1. De acuerdo con las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes en el evento, esto derivó de un enfrentamiento armado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó posteriormente que el detenido es señalado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. De manera preliminar, las autoridades reportaron que el operativo dejó un presunto delincuente abatido y varios detenidos. Harfuch agregó que con esta captura ya van 31 personas aseguradas por su probable relación con el asesinato del expresidente municipal.
El día de hoy se van a dar a conocer más detalles de este operativo que se realizó el día de ayer en Atotonilco, con la captura de este objetivo muy importante, porque como bien menciona Víctor, pues se le considera el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Ya tendremos los detalles de la información de manera oportuna. Por lo pronto, pues bienvenido a este noticiero de 3 horas y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, ya sabe que escuchar a Arturo García Caudillo es el punto de partida para la información nacional, así es de que nos vamos a la capital del país y te saludamos con gusto, deseando buen fin de semana y, por supuesto, una semana, la próxima de vacaciones, Arturo.
Efectivamente, ¿qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que la economía mexicana va viento en popa, repuntando incluso, dice, y está mejor que de como estaba por allá del 2021. Vamos a escuchar justamente el reporte que presentó el día de ayer este funcionario respecto del avance de la economía nacional.
México mantiene estabilidad macroeconómica, recupera dinamismo económico y conserva finanzas públicas ordenadas, aún en un entorno internacional complejo. Quisiera iniciar con dos elementos esenciales de los informes que hoy presentamos. El primero es que durante el segundo trimestre de 2026, la economía mexicana recuperó su dinamismo. De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, el Producto Interno Bruto habría registrado su mayor avance trimestral desde 2020. Este crecimiento fue amplio, no estuvo concentrado en un solo sector. Las actividades primarias, la industria y los servicios mostraron avances. En la industria destacaron la manufactura y la construcción. En los servicios sobresalieron el comercio al por mayor, el comercio al por menor, los servicios de esparcimiento y los servicios de alojamiento. A este desempeño se sumó un mercado laboral que continúa siendo una fortaleza de nuestra economía mexicana. La ocupación siguió creciendo, la tasa de desempleo se mantuvo en niveles históricamente bajos y los salarios reales continuaron aumentando. Esto es relevante porque significa que el crecimiento no solo se observa en las cuentas nacionales, también se refleja en los ingresos de las familias y en la capacidad de consumo de los hogares. La inflación, por su parte, retomó una trayectoria descendente. Después de las presiones temporales observadas al cierre del trimestre anterior, volvió a ubicarse dentro del intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México y se acercó nuevamente a su objetivo puntual. El segundo elemento central es que las finanzas públicas se condujeron con responsabilidad y con prudencia. Al cierre de junio, el déficit presupuestario fue inferior a lo programado, mientras que el balance primario presupuestario registró un superávit y los requerimientos financieros del sector público se ubicaron por debajo del programa aprobado. Esto refleja una conducción responsable de la política hacendaria. Hemos mantenido la disciplina fiscal, pero sin dejar de proteger el bienestar de la población y sin renunciar al impulso de la inversión pública. Para ponerlo de manera clara, México está creciendo, el empleo se mantiene fuerte, la inflación vuelve a bajar y las finanzas públicas siguen bajo control.
Pues es el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, como ustedes escuchaban, muy optimista respecto del avance de la economía nacional. ¿Usted qué opina? Mi reporte, buenos días.
Bien, muy buena pregunta, Arturo. Vamos a ver cómo lo ve reflejado a las familias en la parte de su economía, justamente en el hogar. Y bueno, cambiamos de información porque el gobierno federal también anunció otra estrategia más que económica. Esta es, pues, turística y sobre todo ambiental. Se trata de resolver el problema del sargazo, por lo menos atenderlo, el sargazo que está afectando a las playas de Quintana Roo. Vamos a ver, a escuchar de qué se trata la propuesta que tiene el gobierno de la República para estas playas del Caribe mexicano.
La majestuosidad y la hermosura de las playas de Quintana Roo se han visto en muchas ocasiones empañadas por la invasión de sargazo, presente no solo en México, sino en por lo menos una treintena de países. La presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con la gobernadora, dependencias federales y hoteleros, presentó una estrategia para eficientar la recolección de la macroalga. Esta consta, indica el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, de cuatro ejes de acción, tanto en mar como en tierra, para recolectar la mayor cantidad posible.
La estrategia integral de recolección de sargazo consiste en cuatro grandes líneas de acción. La primera es la recolección en aguas abiertas, la segunda en aguas someras y la tercera la recolección en playas. Pero también tenemos que definir un destino final del sargazo, tanto para la industria como para su confinamiento. El día de hoy tenemos una capacidad instalada con una capacidad de 1.227 toneladas de sargazo diarios, el resto y 950 en playas. Entonces estamos enfocando nuestros esfuerzos principalmente en las playas turísticas y con mucho apoyo de la iniciativa privada. Tenemos 2 buques sargaceros, 11 sargaceras costeras, tenemos sargaceros anfibios, diferentes equipos de embarcaciones menores, vehículos, personal, y en las playas nos apoyamos con personal, equipo manual principalmente, y con los gobiernos municipales, que entre el gobierno del estado y los municipios destinan cerca de 588 personas diario a la recolección de sargazo en playas, con maquinaria y con equipo de protección. Asimismo, los empresarios que tienen concesión de zona federal marítimo terrestre también hacen lo propio. Tienen sus barreras, recolectan en el frente de sus hoteles y le dan destino final al sargazo.
La estrategia para evitar que el sargazo llegue a las playas, afectando al turismo, la economía y el medio ambiente, recibirá una inversión de 2,000 millones de pesos.
¿Cuál es la estrategia en la mar? Para la mar necesitamos buques que puedan navegar en aguas abiertas. Para ello tenemos buques sargaceros oceánicos. Hoy solamente tenemos dos barcos, uno está operando en el Caribe y el otro viene está próximo a cruzar el canal de Panamá para incorporarse al Caribe. Y con barreras dinámicas. Ir a pescar el sargazo en la mar con un barco es muy ineficiente, porque el sargazo no está concentrado para ir a recogerlo, hay que prácticamente pescarlo. Por eso hemos desarrollado una estrategia con barreras dinámicas que son remolcadas para concentrar el sargazo en una, o confinarlo prácticamente, que nos permita recolectarlo más fácilmente con los buques. Y el tema del costero es exactamente lo mismo. Ahí lo hacemos con barreras de contención. ¿Cuál es la estrategia de reforzamiento del sargazo? Bueno, con una inversión de poco más de 2,000 millones de pesos en dos etapas. Primero, la primera etapa ya tenemos las instrucciones de la señora presidenta de ejercer 768.7 millones de pesos para incrementar nuestra capacidad en la mar a 1.870 toneladas diarias. Para ello adquiriremos dos remolcadores, seis sargaceros costeros, barreras, mayor cantidad de barreras dinámicas, y vamos a implementar alrededor de 50 kilómetros de barreras de contención costera para cubrir espacios.
Las acciones se reforzarán en 5 zonas turísticas, pero también consideradas las más críticas de Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, es importante destacar que la presencia de sargazo en el Caribe mexicano durante el 2026 es 27 veces mayor al promedio histórico y 4 veces superior a la registrada el año pasado. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dijo que se trata de un año atípico y detalló que diariamente navegan en la región entre 40.000 y 90.538 toneladas de la macroalga, de las cuales alrededor del 10% pues recala en Quintana Roo. Bárcena explicó que en los días con mayor concentración llegan a las costas hasta 9.054 toneladas de sargazo, en una jornada promedio unas 4.000 y en condiciones moderadas 2.640. La secretaria sostuvo que el fenómeno dejó de ser temporal y se convirtió en una condición prolongada con afectaciones para el turismo, las playas, la biodiversidad y los ecosistemas marinos.
Bien, ¿sabe usted que en el mundo hay cerca de 8.240 millones de personas? De estas, 133 millones viven en México y por lo menos en Jalisco 8 millones, ¿no? Aún así, hay personas que se sienten totalmente solas, y es que, pues a pesar de que hoy estamos en una tecnología que nos debería acercar más, tener más herramientas para estar conectados unos a otros, aparentemente se está viviendo también una especie de desconexión humana. De eso nos habla también nuestro compañero Ricardo Camarena, un tema por el que vamos a tratar en esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Aquí está la participación de Ricardo Camarena.
Vivimos rodeados de personas, compartimos el autobús, la oficina, la fila del supermercado, la misma banqueta. Todos los días nos cruzamos con decenas de rostros y, sin embargo, llegamos a sentirnos solos. Nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos. Mensajes instantáneos, videollamadas, redes sociales, grupos de conversación, pero paradójicamente, nunca tantas personas habían confesado sentirse solas. Y no hablamos de vivir sin compañía. Hablamos de algo mucho más profundo, porque una cosa es estar solo y otra muy distinta es sentirse solo, afirmaba la doctora Lucía Mora, investigadora del Instituto Universitario del Estado de México.
Una persona que se siente sola se empieza a deprimir. Si hay una distinción, soledad puede ser como un sentimiento. Tengo un sentimiento de soledad y ya la depresión es una enfermedad, pero sí van conectadas.
Durante años pensamos que la soledad era únicamente una emoción, un estado pasajero, algo que desaparecería con el tiempo. Hoy la ciencia demuestra que puede convertirse en un factor de riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que una de cada 6 personas experimenta soledad significativa y que la falta de conexión social se relaciona con cientos de miles de muertes cada año, además de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. La psiquiatra Vania Martínez, en entrevista con CNN, da a conocer cuáles son las señales que advierten sobre el aislamiento y el sentimiento de soledad de una persona.
Una de las señales que la persona reiteradamente deja de asistir a reuniones sociales en las cuales antes les gustaba y quería participar. No es solo algo puntual, sino es más permanente. La persona se está, por ejemplo, dirigiendo solamente a su trabajo y de ahí a su hogar y no hace otras actividades las que comparte con otras personas. Además, esto puede ir acompañado de expresiones de tristeza o desesperanza. Vemos a esta persona que en realidad no está tan conectada con su entorno.
La soledad ya no tiene un solo rostro. Puede acompañar a un adolescente que pasa horas frente a una pantalla, a un profesionista que trabaja desde casa, a un estudiante que dejó su ciudad para cumplir un sueño, o a un adulto mayor cuya casa fue quedándose en silencio. Y es que el aislamiento no siempre depende del número de personas que nos rodean, depende de la calidad de los vínculos que construimos con ellas. ¿Qué ocurre dentro del organismo cuando esa sensación se prolonga durante semanas, meses o incluso años? ¿Puede una emoción modificar nuestra salud? Esto señalaba la psicóloga Rebeca Rosillo en entrevista con El Heraldo.
Obviamente alguien que su esfera de lo social está fallando se va a afectar salud y se va a afectar esta parte emocional y cognitiva, ¿no? Lo que piensa, lo que siente. Entonces, hay fallos diferentes, evidentemente, pero pues creo que el punto es, se atienden los dos, médicos a veces y sociales, pero se está dejando mucho de lado la parte del cuidado.
El cerebro humano evolucionó para vivir en comunidad. Cuando percibe que los vínculos se debilitan, interpreta esa ausencia como una señal de alerta. El organismo responde liberando hormonas relacionadas con el estrés. Dormimos peor, aumenta la tensión emocional y con el paso del tiempo también puede deteriorarse la salud física. No es casualidad que la evidencia científica relacione la desconexión social con un mayor riesgo de enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo y problemas de salud mental. Así lo plantea la doctora Lucía Mora, investigadora del Instituto Universitario del Estado de México.
La Organización Mundial de la Salud ha identificado que se aumentan los riesgos hasta en un 50% de padecer depresión y algunas otras circunstancias, tanto de enfermedades físicas como cognitivas.
La soledad no distingue edades, puede instalarse en cualquier etapa de la vida, en quien acaba de mudarse, en quien perdió a un ser querido, en quien pasa todo el día rodeado de personas y aún así siente que nadie lo escucha. La ciencia ha comprobado que así como la desconexión puede afectar nuestra salud, los vínculos significativos también ayudan a protegerla. Sentirse escuchado, compartir tiempo con otras personas, participar en la vida de una comunidad, mantener relaciones de confianza, todo ello contribuye a disminuir el estrés y fortalecer el bienestar físico y emocional, además del trabajo interior, personal que cada quien debe desarrollar, afirmaba la doctora Lucía Mora, investigadora del Instituto Universitario del Estado de México.
Si nosotros estamos viviendo, pasando por una situación de soledad, es importante que interioricemos, ¿por qué me siento solo? Y entonces hacernos otra pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? Y a partir de que yo le dé un sentido, un propósito a mi vida, voy a poder determinar de qué manera participo yo en actividades sociales.
No se trata de acumular contactos ni de responder todos los mensajes. Se trata de saber que existe alguien con quien podemos hablar cuando la vida se vuelve difícil. Alguien que escuche, que acompañe, que permanezca, porque los seres humanos necesitamos algo más que comunicación. Necesitamos conexión. Vivimos en una época capaz de acercarnos con un solo clic a cualquier parte del mundo, pero quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea tecnológico, sino profundamente humano. Aprender otra vez a mirar, a escuchar, a compartir nuestro tiempo con los demás. Tal vez la medicina que algunas personas necesitan hoy no siempre venga en una caja. Quizá comience con una llamada, con una visita largamente postergada, con un café compartido o con una pregunta que parece sencilla pero que puede cambiarle el día a alguien. ¿Y tú cómo estás? Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, ¿y tú cómo estás? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días a nosotros mismos y contestarla de manera honesta. Bueno, y en otra información, en medio de críticas y cuestionamientos de algunos consejeros sobre sus alcances, nace la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del Instituto Nacional Electoral, sin el respaldo unánime del Consejo General. La comisión será presidida por el consejero Arturo Chávez, mientras que Norma de la Cruz y Ugly Kip Espadas fungirán como integrantes. Este órgano será el encargado de gestionar las solicitudes de revisión de perfiles de las candidaturas para la elección del 2027 y canalizarlas al Gabinete de Seguridad, que verificará si existen posibles vínculos de los aspirantes con la delincuencia organizada. La consejera Carla Humphrey señaló que solicitó integrar la comisión, pero su petición fue ignorada pese a su experiencia. Criticó que el INE informara que Arturo Chávez fue designado presidente al considerar que la decisión no surgió de un consenso del Consejo General, sino de los integrantes del órgano.
Y bueno, la orden de cerrar las escuelas militarizadas en el país podría no ser acatada por todos los planteles. Y es que algunas instituciones se niegan a cumplir con la disposición de la Secretaría de Educación al asegurar que tienen el derecho de prestar ese servicio. En el caso específico de una de las escuelas, la Escuela Militarizada Ignacio Zaragoza, su director Daniel Guzmán López, acudió a la sede de la Secretaría de Educación para tratar de resolver la problemática. Dice: nosotros tenemos la conciencia tranquila al señalar que la institución operó durante años con respaldo de alumnos y familiares. Dice: lo que está pasando en Tamaulipas no está sucediendo en Puebla, aseguró el director de la escuela en alusión al caso Dafne, la muerte de la joven de 13 años que puso en la mira los colegios castrenses. El directivo evitó hablar sobre qué pasaría con la institución poblana y advirtió que únicamente acataría lo que determine la SEP federal. En tanto, calificó como especulaciones cualquier versión de que un cierre se pueda llevar a cabo o que la escuela dejará de impartir formación castrense.
Pues ahí está, las escuelas militarizadas tratando de desafiar en este caso a la Secretaría de Educación Pública. No acatarán la medida que ordenó el cierre en todo el país. Y hablando de desafíos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al Instituto Nacional Electoral de intentar limitar la libertad de expresión tras la resolución que ordenó retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como narcopartido. Sin embargo, sostuvo que mantendrá sus señalamientos y que no modificará su postura. Conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared. A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar, fue lo que declaró Alito. Aseguró que continuará expresando sus críticas al partido en el gobierno y afirmó que el tricolor defenderá la libertad de expresión y la democracia. El PRI y millones de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México con inteligencia, con capacidad y con la razón. Fue lo que dijo Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, al insistir en que Morena es un narcopartido.
Bien, y vamos a ir entonces a la pausa. Después del corte comercial, regresamos con la información local. Le tendremos los detalles con Edgar Flores de lo que ocurrió ayer en Atotonilco, el arresto del R1. Pausa, volvemos.
Bien, comenzamos con la información local. El día de ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que luego de meses de intensos trabajos de inteligencia e investigación, se realizó un operativo que terminó con la captura de Ramón Ángel N., alias el R1. ¿Quién es este sujeto? Pues nos platica los detalles de la información Edgar Flores en la línea telefónica. Excelente fin de semana, Edgar. Muy buenos días.
Igualmente para ustedes y para el auditorio, compañeros, muy buenos días, excelente viernes. Bueno, pues ayer, poco después de la 1:20 de la tarde, a través de su cuenta de X, Omar García Harfuch confirmaba la detención en el municipio de Atotonilco, Jalisco, de este sujeto identificado como el R1, Ramón Ángel N., que ha sido señalado como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Esto, como bien mencionabas, Liz, después de meses de trabajos de inteligencia en campo, en gabinete, que permitieron ayer desplegar un operativo federal apoyado de manera perimetral con la Policía de Jalisco en este municipio de Atotonilco, que de inicio, bueno, pues habrá que decir, sembró el pánico entre los habitantes de esta localidad, porque diferentes calles, tanto de la zona centro como algunas colonias cercanas al primer cuadro del municipio, se cubrieron de unidades artilladas, unidades blindadas, y también de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, iniciando una persecución en el momento que identificaron al R1 a bordo de un vehículo. Al percatarse de que era acorralado, sus escoltas pues comenzaron a agredir a balazos a los efectivos federales. Estos repelen el ataque, y es así como Harpus confirma la detención de Ramón Ángel N. y también el abatimiento de uno de sus escoltas. Esto es lo que declaraba a unos minutos de la detención a Joaquín López Dóriga a través de Cadena Nacional.
Hablé con el gobierno de Michoacán, también nuestro agradecimiento porque ellos integraron una carpeta muy sólida, y también hablé con el gobernador de Jalisco para que nos apoyara con esta operación, porque la detención fue en Atotonilco, Jalisco. Entonces también recibimos el apoyo ya después de que concluyó la operación para continuar con todos los...
O sea, hubo un enfrentamiento. Sí, a ver, hasta donde yo conozco, lo localizaron. Y cuando llegaron se dio el enfrentamiento.
Cuando se da el enfrentamiento entre fuerzas especiales del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con personal, con estos delincuentes escoltas del R1. Al momento hay uno que perdió la vida y el otro es detenido.
Bien, entonces mañana tendremos toda la información.
Sí.
En la mañana.
Bueno, pues estas eran las primeras palabras de Harfuch, adelantando que hoy en la mañanera se ofrecerán pues más detalles en torno a este operativo, en torno a la detención. Hay que recordar que el R1 era el líder de esta célula criminal conocida como los R's, una de célula pues bastante violenta, sanguinaria, vinculada por supuesto al cártel Jalisco Nueva Generación, y que tenía operaciones no solamente en Michoacán, sino también evidentemente en Jalisco, donde finalmente se logra su captura. Fue trasladado ya al altiplano de la Ciudad de México para que continúe con su proceso jurídico. En tanto, bueno, pues el municipio de Atotonilco permanece en aparente calma. Se pensaba que pudiera haber represalias por la detención y la captura del R1, pero finalmente todo transcurrió en paz. El operativo también de la Policía de Jalisco fue pues bastante amplio en Atotonilco y municipios aledaños, así como en carreteras que dirigen hacia esta localidad. Finalmente, pues no se reportaron hechos o incidentes de represalias o reacciones de los grupos criminales. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, gracias, Edgar, por la información. Te agradecemos el reporte y que tengas excelente día.
Igualmente para todos. Buen día.
El R1 tiene cuatro hermanos, dos de ellos también enrolados en el cártel Jalisco Nueva Generación, y el otro es Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán, y actualmente consejero de Morena en Michoacán. Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso y actual alcaldesa de Uruapan, celebró la detención. Reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad, pero advirtió que esta detención es el principio de lo que está detrás del crimen. Estamos convencidos de que aún falta mucho por aclarar. Exigimos una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias, fue lo que dijo en un mensaje en X, el cual acompañó de tres fotografías, una de ellas de Roldán Álvarez y el diputado Leonel Godoy abrazados. Quirós pidió que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación, empezando por aquella que apunta a políticos que pudieran estar detrás del cobarde asesinato. Exigió que en su caso se les aplique todo el peso de la ley.
Bien, vamos a cambiar de línea telefónica. Marc Hernández nos tiene su reporte también esta mañana. Te escuchamos, Marc, adelante.
Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que hablando justamente de temas políticos respecto a la reunión que se dio el pasado miércoles en la Expo Guadalajara entre la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, esta encerrona que duró pues poco más de 3 horas, dejó pues todavía algunas declaraciones, ¿no? Ya que el día de ayer hubo un pronunciamiento principalmente, y que los platicábamos en los distintos espacios informativos, respecto a la presidenta estatal de Morena aquí en el estado, Erika Pérez, quien pues se señaló que el partido no ha aplicado sanciones a ninguno de los integrantes, ni aliados ni demás, por las presuntas denuncias relacionadas con aparentes actos anticipados de campaña, como la pinta de bardas. Recordemos estos señalamientos que se han hecho ante el IEPC por parte de algunos partidos de oposición, como MC principalmente, debido a esta situación de pues señalar algunos personajes morenistas, por ejemplo, entre ellos la diputada federal Marilyn Gómez Pozos o la diputada local Itzul Barrera, por presuntos actos anticipados de campaña. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la dirigente morenista en Jalisco sobre este tema.
Ningún compañero hasta ahorita ha estado sancionado por esa situación desde el interior de nuestro partido. Lo único que vemos es lo que estamos haciendo, es trabajar en territorio. Ya las instancias electorales, si hay alguna queja en contra de algún compañero, deberán de hacerse, de resolverse, pero dentro de nuestro partido no vemos ningún tema con ningún compañero.
Ahí está lo que dijo la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, luego de haberse cuestionado si en esta reunión se había abordado el tema justamente de los actos anticipados de campaña, presuntos, en este caso, y la actividad que habían estado desarrollando algunos morenistas, ¿no? Sobre todo, insisto, por estas denuncias que también incluso han involucrado al senador morenista Carlos Lomelí o al regidor de Guadalajara, José María Chema Martínez. Por esa razón, pues fue que respondía esto, ¿no? Que más allá de que sea lo principal, incluso se había abordado el tema del agua, era lo principal, que fue el pronunciamiento que les platicábamos también el día de ayer por la mañana, pues en este caso fue el pronunciamiento que hizo en torno a este tema de la pinta de bardas. El mismo senador morenista Carlos Lomelí señaló que el trabajo territorial que realizan los integrantes de Morena pues no constituyen actos anticipados de campaña, ¿no? Incluso él mismo mencionó que pues son petición incluso hasta de la presidenta de la República que pues acudan a tierra, se reparta periódico, entre otras actividades, ¿no?, que desempeñan los morenistas, sobre todo que estén cerca de la ciudadanía, algo que en el tema, por ejemplo, de los periódicos, pues ha sido incluso señalado en estas denuncias interpuestas ante el IEPC por aparentes actos anticipados de campaña. Así que, pues por lo pronto, seguiremos viendo las actividades que puedan realizar los morenistas en calle, a la espera de que incluso tanto el IEPC como el Tribunal Electoral del Estado puedan resolver estas denuncias, y si es que puede haber, porque ya les platicábamos incluso hace algunos meses, pues no hay procedimientos sancionadores avalados contra partidos políticos por temas de actos anticipados de campaña. Así que, pues habrá que estar pendientes de eso. Por lo pronto, es mi reporte de este tema.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buenos días, seguiremos al pendiente.
El reporte de Marc Hernández de lo que ocurre en la política.
Y bien, el día de hoy el diario El Informador destaca en su portada: inicia corte de agua a Grandes Morosos. ¿De qué se trata? Pues se explica a través de una nota informativa que el sistema de agua potable, el CIAPA, comenzó con la aplicación de cortes en el suministro de agua a los grandes deudores. Estamos hablando exclusivamente de empresas e industrias como parte de su estrategia para recuperar una cartera vencida superior a los 20 mil millones de pesos. Esto lo informó el propio director Ismael Jáuregui. Confirmó que en los últimos días se realizaron 10 cierres de tomas en igual número de inmuebles, principalmente desarrollos inmobiliarios que mantienen adeudos. En algunos casos también se restringen las descargas sanitarias como una medida adicional para presionar la regularización de los pagos. Principalmente han sido temas inmobiliarios. Todavía no nos hemos ido a la parte comercial e industrial, fue lo que dijo el director del CIAPA. Como ejemplo, mencionó un complejo de departamentos ubicado en la zona del Tapatío, en San Pedro Tlaquepaque, que obtuvo originalmente una factibilidad para construir un solo edificio, pero actualmente cuenta con 8 torres, 5 de ellas habitadas, sin haber realizado un solo pago al CIAPA durante 5 años. También recordó una plaza comercial en Mariano Otero que aún no paga el servicio. Explicó que el procedimiento se aplica de manera gradual y privilegiando el diálogo con los responsables antes de llegar a la suspensión del servicio. Esta es una de las estrategias del CIAPA precisamente para que los morosos, sobre todo los grandes morosos con cuentas extraordinarias, se pongan al corriente. A nivel particular, le recordamos que no se puede cortar el agua por completo debido a un adeudo, pero las autoridades sí pueden reducir el flujo o limitar el servicio al mínimo necesario para vivir. Pero obviamente el agua es un derecho humano, la ley protege el acceso al agua como una necesidad básica para la salud y la vida. En este caso está hablando de las primeras acciones contra empresas, contra la industria, que tiene pues grandes cuentas pendientes.
Se trata de que cada quien haga su parte, las personas beneficiarias puedan cumplir con el pago de sus cuotas y además recordarle que esto le da beneficios. Por ejemplo, este descuento, el que se va a aplicar en los próximos días, no lo podrá usted obtener si no está al corriente. Si tiene adeudos, tendrá primero que regularizarse y luego obtener el descuento.
No ya me digas eso, o sea, la gente no tiene la culpa de que le llegue el agua sucia a su casa.
Está en las reglas de que se manifestaron días pasados también, lo explicaba el CIAPA, uno de los requisitos es tener la cuenta al corriente. Si no, no podrás tener derecho al descuento. Eso lo estamos monitoreando y, por supuesto, nos falta saber las colonias donde se va a aplicar. Estaremos atentos.
Sí, ya estaremos atentos a la lista oficial. Vámonos a continuación al resumen nacional de las 7 de la mañana.